Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos de Radio y Televisión Martí? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli en este espacio Venezuela Hoy, que se transmite también en Radio Martí. Así que estaré identificando a mis invitados al panel eventualmente para que sepan de quién se tratan. Los dos están en Venezuela, uno en la capital, Noel Leal, a quien le doy la bienvenida de inmediato, y también desde el estado Carabobo al profesor y abogado de Derecho Pablo Aure. Noel, quiero comenzar contigo. En las últimas horas hemos visto que se afinan los detalles de lo que va a ser esta fecha, que ya es como un fetiche, 10 de enero, ¿no? El régimen promete quedarse en el poder, ya se ha sido reconocido, pero la oposición desde España con el presidente electo el 28 de julio, reconocido así por la mayoría, incluso varios países, incluso Estados Unidos, pues diciendo que va a ir en persona a tomar el poder. Maduro ha tomado medidas extremas en las últimas horas, entre ellas armar a los grupos colectivos, a ciudadanos, para defenderse de cualquier movimiento interno y externo. ¿Cómo lo está viendo Noel Leal? Bienvenido, Noel.
Bueno, tú sabes que nosotros venimos de una serie de fechas de espejismos, ¿no? Son una constante y ahora, para mí, el 10 es una nueva fecha de espejismo. El mismo gobierno se encarga de hacer que la fecha de espejismo tomen cuerpo, sean sentido, ¿no? El mismo gobierno anuncia, mira, vamos a hacer esto, vamos a armar a los colectivos y tal cosa, cuando todos sabemos que los colectivos están armados desde el inicio. Los colectivos siempre han sido una pieza formal de la estructura de intimidación, de persecución que ha utilizado el régimen chavista durante todos los años. Gracias a las entregas de armas que ha habido en los colectivos, nacieron cosas como el Tren del Agua y distintos tipos de organizaciones criminales. Entonces, el gobierno sabe subirle el volumen a las fechas de espejismo. Lo gracioso de todo esto, aparte de lo que hace el gobierno como tal, es esta sensación de desde España vamos a llegar y vamos a poder hacer las cosas. Tú sabes que muchas de estas cosas se basan supuestamente en un soporte diplomático, ¿no? Entonces hoy me da risa darme cuenta de que hay muchas personas conversando y diciendo, enterándose, parece que la tiranía no atiende a presiones diplomáticas. Se están enterando. Bueno, esa es la realidad, así es como funciona la tiranía. La tiranía acelera sus organismos de presión. ¿Lo necesita? ¿No lo necesita? No importa. Lo que importa es sentir que la tiranía puede apretar, hacerlo sentir, y eso es lo que están haciendo.
Bueno, y esa es una buena descripción de lo que ha ocurrido a lo largo de estos 25 años, Noel. Alejandro Leal, ahora paso con el abogado Pablo Aure. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos tiempos? Cuando llega una fecha de esta emblemática en la que el régimen tiene que dar un paso o se ve forzado por la oposición y con la mirada de la comunidad internacional, empiezan estas noticias, las voy a denominar de alguna manera, que están asustados, que están arrinconados, lo dice la propia líder María Corina Machado, pero María Corina Machado está en la clandestinidad, la mayoría de los presos políticos pues desaparecidos, en el exilio, incluso hay algunas como 6 que no es desde después de las elecciones del 28 de julio, están desde marzo en la embajada, y los grandes titulares de la prensa en las últimas horas es que los están tomando como barajitas para canjes, ¿no? Incluso el régimen haciéndole peticiones al gobierno de Ecuador y de Argentina que liberen al vicepresidente Jorge Glass, que liberen a una pieza importante para el chavismo que está detenido en Argentina. Están usando este mecanismo, pero los que tienen el poder lo están ejecutando el mismo oficialismo. Te pregunto, Pablo, ¿qué tan débil está el régimen de Maduro?
No, bueno, por supuesto que el régimen no puede estar muy cómodo, no puede estar muy cómodo por tanta presión, por tanta declaradera, por todas estas cosas, no puede estar cómodo, porque sospecha de todo el mundo. Alguien que sospeche de todo el mundo no puede estar cómodo. Ahora, lo otro es que, comparto lo que dice Noel, Noel dice que, bueno, es una fecha del 10, siempre han tratado de poner una fecha como cónchale, ese día va a pasar todas las cosas, aquí no va a pasar nada ese día. Aquí lo que va a pasar es lo que hemos venido viendo, lo que ha pasado durante todo este tiempo. Hay gente que se molesta, Alejandro y Noel, y por supuesto tú lo has vivido también, Alejandro y Noel. Cuando uno dice esto, que el 10 se va a juramentar sin actas, con esto, con lo otro, así no haya sido el triunfador en esas elecciones del 28, Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, probablemente van a ratificar en la presidencia de la Asamblea a Jorge Rodríguez, y ante él va a tomar juramento, nos guste o no nos guste, por supuesto que no nos gusta, pero uno dice esto, dice pavoso, envidioso, que yo no sé qué más, no, man. Yo creo, Alejandro, y de verdad que aquí ahora creo, tengo esa hipótesis, que al mismo Maduro le conviene, como tú acabas de decir, Noel, que sigan vendiendo el 10 de enero como una fecha, que esa fecha va a ser del triunfo de la oposición. ¿Para qué? Para lograr ese bajón que siempre hay. La gente se aflige después de tantas promesas y se ve que no se cumple. Entonces yo creo que quien promueve esa victoria, esa lucha, que va a venir en Mundo. El Mundo lo que dijo fue algo muy claro. El Mundo no dijo que venía el 10 de enero, que esa es una fecha fatídica. Es verdad, es una fecha fatídica. Ese día se cumple, si viene o no viene, que puede ser un día antes, un día después, pero su intención, ni siquiera lo aseguró de una manera tal, su intención era venir a tomar. Bueno, esa es su intención, la cuestión es que lo dejen. Si en verdad fuese su intención, ¿cómo Carrizo se fue? Mire, ¿cómo Carrizo pides protestar si tú estás escondido? O sea, es una irresponsabilidad demasiado grande. Y contra eso es que yo me opongo y yo digo estas cosas y la gente se molesta. Entonces, si hay que llamarlo cobarde, díganle cobarde, cobarde. Es muy fácil llamar cobarde a alguien, uno protegido. No, vale. Esto no es cuestión de cobardía. Esto no es cuestión ni siquiera de fe. Esto es una cuestión de sentido común. Aquí no están dadas las circunstancias todavía. No hemos logrado conformar la verdadera fuerza. No de choque, no de esto, yo no estoy hablando de fuerza así, de cuerpo a cuerpo, la verdadera articulación para poder desalojar a este régimen completo, no es Nicolás Maduro, completo, y volver a darle una vuelta a Venezuela. Esto lo hay que recomponerlo todo. El 10, una fecha más. Dios quiera, la gente no se aflija.
Bueno, y son sentimientos que ya, repito, hemos vivido a lo largo de mucho tiempo. A mí me costó el exilio después de fechas como esta, en las que no ocurría nada, y veíamos que, además, después de cada una de las mismas señaladas, el régimen se empoderaba y tenía mucha mayor fuerza. Noel, quiero una lectura tuya de esta oferta que está haciendo Edmundo González e incluso María Corina Machado. No solo de una fecha, previamente habían dicho que Nicolás Maduro estaba derrotado, que ya estaban caídos. Incluso en la narrativa explica que él en algún momento se va a dar cuenta de que permanecer en el poder es más costoso que irse. Le plantean puentes de negociación, me imagino, no sé cómo llamarlo, denominarlo, espero que lo hagas tú, cohabitación, qué tipo, aunque no se explica, qué tipo de futuro le esperaría un país con el carácter de todos ellos que gobiernan desde hace 25 años, haciendo gobierno con alguien a quien persiguen, hostigan y mantienen acorralado. Quiero entenderlo. Y quizás también el público de nosotros orgánicamente en Cuba, el ciudadano cubano al que se le impide tener información libre por parte de ese régimen en la isla.
Querer entenderlo es un error, porque eso es como querer buscarle fondos reales a la fantasía pura. Esto es una tiranía. Y hay que entenderlo que también, algo que muy bien señaló el profesor Aure, esto es no es una tiranía unipersonal. Por eso es que yo siempre hablo del proceso revolucionario, la estructura del proceso revolucionario. Esto no es Maduro el tirano, el único, como han habido distintas tiranías a nivel global histórico. No, esto es un proceso revolucionario. Entonces Maduro es hoy el eje donde todo se va articulando. Entonces pretender que le hacemos una oferta a Maduro y esto se desmorona la tiranía es no entender cómo funciona el proceso revolucionario en sí. Buscar la idea de una cohabitación mayor a la que existe, ese es un punto muy importante, mayor a la que existe, es decir, hacerla institucional no es necesaria, no lo quiere hacer el gobierno y tampoco en realidad le interesa a la estructura opositora, llámese María Corina, llámese lo que estaba antes, que al final son simplemente lo mismo. La gracia de todo esto es que la tiranía está entronizada, tiene el control, la tiranía no es unipersonal, es compuesta por distintos componentes, la tiranía no tiene ningún tipo de presión diplomática, no le interesa, la tiranía está en mucho mejor momento del que estuvo en el 2019, donde allí podía haber algo de presión real. La tiranía tiene un proceso de persecución mucho más efectivo de los que tenía en aquel tiempo. El liderazgo, cuando se tiene que ver al mundo como liderazgo para enfrentar a Maduro, señores, da risa. ¿Por qué? Porque es la misma risa que le decían al país en el 2012 frente a Capriles y Chávez, el flaquito contra el titán. Entonces, son cosas que van generando un daño en la psique del colectivo general. Entonces, eso, por supuesto, vamos a llegar al 10, vamos, viene el proceso donde se desinfla y el gobierno gana. El gobierno gana en el sentido de decir, tuvimos que colocar todo este tipo de defensas porque hay gente que quiere que nos invadan, porque hay gente que está haciendo todo tipo de maldades contra Venezuela. Y lo que hay simplemente es una discusión de vacíos, de vacíos. El gobierno tiene debilidades, lo hemos repetido 100,000 veces, todas. Enormes. ¿La estructura opositora puede desbocar a ese gobierno? No. ¿Por qué? Porque no es que tengan debilidades, han sido cómplices, completamente cómplices. Y entonces el gobierno los tiene agarrados, saben por dónde pueden chillar. Entonces esa estructura que ha sido tan increíblemente cómplice está totalmente de manos atadas. Esa estructura que ha sido tan increíblemente cómplice. Encuentras hoy un tuit de este degenerado, Julio Borges, diciendo de que las Fuerzas Armadas están fracturadas. Pero si tú vendiste gente, rata asquerosa, tú vendiste gente. Pero ¿quién va a hacer lo contrario cuando de aquel lado lo que están es lo que los han vendido y los han traicionado? Esa es una realidad que nosotros tenemos que terminar de comprender para entender cómo ha de funcionar esa Fuerza Armada. Esa Fuerza Armada que quiere cambiar va a apoyar algo de la estructura que lo ha vendido constantemente, que le ha mentido constantemente, que juega a la democracia con la tiranía. No, no va a pasar, punto. Entonces, el gobierno hace lo suyo, lo hace bien. Entonces, hoy el gobierno está mucho mejor que en el 2019. En el 2019 no tuvieron miedo a procesos diplomáticos, que es la única presión que puede ejercer la oposición de manera real. Señores, vamos a aceptar la realidad.
Bueno, y la realidad, Pablo, así como la describe Noel Leal, es que sí, hay muchas debilidades en el régimen, pero también muchas debilidades en la oposición fraccionada. María Corina, repito, en pues, Venezuela, supuestamente, escondida. Edmundo González huyó el 29, aparece el 8 de septiembre, como todo el mundo sabe, en España, y la mayoría de los presos políticos, su gente, están siendo apresadas en ese proceso denominado por los abogados y analistas y expertos como puerta giratoria. Han liberado a algunos, pero todas las noches arrestan a alguien, e incluso, lo sé que nombré al principio, la Embajada Argentina, eran colaboradores directos de María Corina Machado, incluso su jefe de campaña. Ahora volvamos al tema del 10 de enero. ¿Qué pasaría, Pablo, ante quién se juramentaría esta promesa que está haciendo Edmundo González Urrutia? Porque además los diputados de esa asamblea que se generó paralela en lo que se conoció como el interinato están todos en el exilio. Ayer apareció en Valencia, España, pues Dinora Figuera, que fue la sustituta de Juan Guaidó, diciendo que ellos no manejaban dinero, pero que sí lo iban a manejar desde que está siendo retenido, incluso por autoridad del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, para apoyar un interinato, algo que la gente rechaza, que vuelva a ocurrir lo mismo, porque sobreviven ellos, declaraciones no de Alejandro Marcano, sino de los propios detractores de esta oposición, y van a seguir haciendo un trabajo desde el exilio, pero no resolviendo los múltiples problemas de ustedes, los ciudadanos que están dentro del país. ¿Qué dice Pablo Aure?
Tremendo negocio se van a meter otra vez, si eso es lo que pretenden hacerlo, juramentarlo en la asamblea del 2015, que ya no sé cuántas personas quedan, y bajo la, me imagino, la el visto bueno del Pino, el rector, que ahora se fue. Mira, pero yo no quiero apartar algo que dijo Noel sobre la presión. Aquí la única presión que existe es la presión internacional. Mientras la oposición per se, ella misma, no tenga mecanismos para presionar, estamos muy mal. ¿Cómo presionas tú desde, o sea, cómo presionas tú a un gobierno que lo único que la oposición depende es o de una sanción, o de esto, o del no reconocimiento a nivel internacional. Si estos tipos están acostumbrados a navegar en estas aguas turbulentas, eso no le importa un comino si lo reconocen o no. Desde luego, le gustaría estar reconocido, pero ellos, la comunidad internacional, eso es otra entelequia que juega para sus intereses. Ya Trump dijo hace poco que probablemente no le iba a comprar ni una gota de petróleo en tanto y en cuanto no reciba a los delincuentes que se han ido para Estados Unidos. Digo delincuentes, los del tren de Aragua y estas personas. Entonces, pero Trump es un tipo pragmático. El tipo, no te sorprenda que pueda llegar a alguna negociación con Nicolás Maduro. Si Trump o Estados Unidos tiene relaciones muy estrechas con una tiranía, con una dictadura cruenta como es Arabia Saudí, ¿ok? No, no va a tener una relación aquí con este dictador tropical. Por supuesto que sí. Entonces lo que pasa es que hay gente, y no es la mayoría, yo veo la mayoría de las personas ya ocupadas en otro asunto, en sus asuntos personales, cómo supervivir, cómo votar, cómo llevar la alimentación, cómo bregar con la luz, con el agua, con aquello, con lo otro, qué van a hacer ahorita, si van a comer pan de jamón o no van a comer pan de jamón. Entonces eso es lo que está, claro, hay una parte política que está presente continuamente en todas las redes sociales, que ponen ese 10 de enero como un gran acontecimiento y por supuesto se le sube el volumen a todo. Pero la gente, si tú le preguntas en chiquitico, ¿qué tú crees de verdad va a pasar el 10 de enero? Te dicen que nada, 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 no va a pasar nada. Eso es lo que yo creo. Probablemente lo que tú dijiste al comienzo, Alejandro, ellos van a recrudecer, por supuesto, la represión. Quizás me duele con los muchachos o con la gente que está detenida en este momento, porque no sé qué argumentos utilizará el régimen para soltarlos o mantenerlos presos. Mantenerlos presos, cualquiera, pero para soltarlos, a lo mejor ellos dirán, si lo suelto ahorita es una posición de debilidad frente al 10 de enero, voy a mantenerlos detenidos. Grave. Por eso hay que saber muy bien cuáles son las declaraciones de la oposición. Primero, velar por la liberación de los presos. Que ahorita la gente está más... La gente no. Esta clase política que quiere que seguramente Nicolás Maduro en esa Asamblea Nacional del 2000... Nicolás Maduro no. Edmundo González en esa Asamblea Nacional compuesta por un triunvirato que no está ni siquiera aquí, que lo que hace es manejar recursos, pero no para solucionar problemas del venezolano. ¿Será que esa asamblea de esos recursos que maneja le ha preguntado a los familiares de los pobres muchachos, mire, cuánto les giro? Que te están comiendo bien. ¿Cómo vamos a les mandamos unos colchones, unos ventiladores para Tocorón, para Tocuyito? ¿Qué necesitan ustedes? Eso es lo que tiene que estar preocupado esa asamblea nacional que maneja unos recursos. No sé cuánto es, porque eso también, ni sabemos cuánto maneja el gobierno, ni sabemos cuánto maneja esta gente. Entonces aquí nosotros estamos en una caja negra, de la casa del truco Venezuela ahorita.
Bueno, es dificilísimo entenderlo. Fíjate, Noel, que en la explicación que ustedes están dando, se puede criticar, y de allí es que uno entiende las lecturas de los señalamientos de un lado y de otro, ¿no? Pero fíjate, Edmundo González nos decía a lo largo de esta semana, creo que fue el martes, que la lucha para hacer valer el resultado no es ni será fácil, después de decir y asegurar reiteradamente que pues va a ir en persona y que no va a ser un gobierno en el exilio, ¿no? Pero María Corina Machado, la lideresa en la clandestinidad, repito, ha declarado en una entrevista bien interesante que le dio a la revista Forbes que los venezolanos están viviendo las horas más peligrosas, víctimas de la despiadada venganza de quienes pretenden atornillarse en el poder. Cuando uno escucha estas declaraciones y después otras tratando de elevar quizás el tono de una esperanza que ya ustedes explican que no va a ser tal el 10 de enero y que vendrá un 11, un 12 y probablemente, como se está mirando, el gobernante Nicolás Maduro va a estar hasta el 2031, 6 años más, y la miseria se va a multiplicar, una miseria que la está viviendo el pueblo de Cuba, y no hay hasta el momento, no sé si me equivoque, una fuerza real que pueda detenerlos, tanto al régimen de Cuba, de Nicaragua, como el de Venezuela. Esta mirada que le da Noel a una posible salida, viendo este panorama, ¿hacia dónde la apunta?
Bueno, yo siempre he hablado que si queremos salir de esto, aparte de que tiene que existir en Venezuela una masa crítica, una vanguardia que esté clara, y todo eso tiene que estar organizado, tiene que estar totalmente. Hay que entender la ventana geopolítica del momento. Entonces, en mi opinión, la llegada de la administración Trump viene a un proceso donde quizá vayamos a vivir de nuevo una división hemisférica. Es decir, ese sabor a Guerra Fría que hizo que el mundo progresara tanto. Si se llega hacia eso, allí es en donde está nuestra ventana como país. Ah, ¿sabremos aprovecharla? Si esa ventana se abre desde el mismo momento del inicio de la presidencia de Trump, no la vamos a aprovechar. ¿Por qué? Porque lo que hay aquí es desorden, lo que hay aquí es bochinche, bochinche y más bochinche y vacíos. Pues. Yo siempre someto esa parte de la realidad. La realidad para que pueda haber un tipo de cambio en Venezuela será por un hecho de fuerza, es decir, es a través de lo que quede de la Fuerza Armada. ¿Lo que queda de la Fuerza Armada va a transar con esa estructura política tradicional? No va a transar con esa estructura política tradicional. ¿La pueden obligar desde afuera a que trance con esa estructura política tradicional? Sí, eso ha sucedido y puede suceder. ¿Y qué va a quedar? Una cosa tan increíblemente endeble que el riesgo de que el país se enfrente mañana a escenarios realmente espantosos se hacen increíblemente grandes. Entonces, por eso, para entender la salida de Venezuela, yo siempre la he calificado como un hecho de fuerza y posterior a eso la imposición de un gobierno de fuerza. Es decir, usted tiene una tiranía y va a colocar una dictadura. A la gente no le gusta, no lo quiere creer. Ese no es mi problema. La realidad es esta, si yo quiero mantener a mi país como una sola unidad territorial. El resto son estrictas fantasías. Entonces, aprovechar la realidad de lo que estamos viviendo, de lo que estamos entendiendo, de lo que significa la tiranía, lo que significa la institucionalidad revolucionaria, el desmantelamiento de la nación como sí, como un todo, la penetración a través de distintos procesos políticos internacionales que nos colocan en un marco que nos convierten al mismo tiempo en moneda de cambio, esa es la realidad. Entender esa realidad es lo que nos puede dar a nosotros no solo la salida, sino un proceso lo menos traumático posible para la consecución de la salida y para poder mantener al país medianamente estable. Tenemos que ver los 800 ejemplos en el mundo de cuando suceden estas cosas y no se hace lo correcto. Cuando no se hace lo correcto, los riesgos de que los países entren en una espiral constante de inestabilidad violenta es realmente gigantesco. Por eso es que lo primero que hay que pensar es con seriedad sobre cómo se desmantela a la tiranía, cómo se extrae a la tiranía y cómo no se deja en ningún momento un espacio para el vacío, para el ver qué va a pasar, para esperar la decisión de yo no sé quién. Eso no funciona así si queremos mantener a este país con este potencial, con esta situación geopolítica, con tantas responsabilidades en cuanto a su riqueza, a la deriva. Eso no es un asunto de juego de niños y de campañitas de la que se acostumbran en la figura de los opositores.
Después de escuchar este análisis de Noel, quiero pedirte el mismo a ti. ¿Cómo lo visualiza el profesor y abogado Pablo Aure? ¿Es una posible salida real de la situación que está viviendo Venezuela desde hace un cuarto de siglo?
Mira, aquí no hay Estado, aquí no hay instituciones, aquí no hay nada. Esto es una montonera, esto es una cuestión, son parcelas dominadas por grupos. Aquí hay que recomponerlo todo, y para recomponerlo todo es como no lo veo ni estratégico, ni lógico, ni factible, inclusive apuntarle solo a la cabeza, es decir, solo quitando a Maduro. Yo creo que nosotros queremos cambiar lo de arriba antes de echar las bases. Mientras nosotros no empecemos desde abajo, con educación, con cultura, con comunicación, con la verdad, sin estar esperando Mesías, por supuesto que vamos a estar muy mal y esto se puede alargar muchísimo. Tú me dirás, entonces tú no tienes esperanza. Tengo muchísimas esperanzas. Tengo esperanza, de verdad que sí tengo esperanza. Ahora, no son cortoplacistas, ojo, pero cada paso que podamos dar, pero en tierra firme, es un paso que nos podamos acercar al cambio de esto. Pero no pensemos que solamente Maduro es el problema. Tú lo explicaste muy bien, ¿no? El problema es todo. Reconstruir el Estado de Derecho, reconstruir el Estado, reconstruir la República, reconstruir todo, todo. Aquí no hay nada que sirva, nada. Tú ves de quién depende la liberación de los presos, de un gobernador, de un alcalde, del de presidente, de Diosdado. Aquí los jueces están allí y libre me dio que un juez decrete una libertad sin haber consultado una libertad política. Libre me dio que un juez sentencie algo distinto a los intereses de alguno de los gobernantes, o al menos a los gobernantes pesados.
Pues agradecidos de verdad con que todavía tengan la valentía de poder expresarse en un país que cada vez está más minimizado en todos los sentidos y donde los derechos humanos no valen para absolutamente nada, menos lo de comunicar lo que es la verdad. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos, gracias por habernos acompañado. Soy Alejandro Marcano Santelli, quien nos sigue en Radio Martí, y por supuesto nos vemos en una próxima oportunidad.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la una de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida, y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras. Porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con unas camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve, que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.